En la ciudad de Halifax, en Canadá, se está desarrollando la segunda cumbre mundial del microcrédito. Durante 4 días, miles de delegados provenientes de 100 países intentan diseñar nuevas estrategias para ayudar a erradicar la pobreza. En la cumbre están participando jefes de gobierno, bancos internacionales, agencias de la ONU y organizaciones sociales. La cumbre fue inaugurada por el economista Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz de este año 2006, quien propone atribuir microcréditos a 175 millones de personas antes del año 2015. Armando Boquín es representante para Latinoamérica en la cumbre y se manifestó satisfecho por el logro de ampliar los préstamos a más de 100 millones de personas, pero por sí solo, el microcrédito no erradica la pobreza.
Es decir, el microcrédito lo que ha hecho es el inicio del proceso para recuperación en la salida de la pobreza. Usted sabe que el proceso de recuperación de la pobreza no se puede hacer en un periodo tan corto de un año, pero sí vemos mejorías impresionantes en cuanto a ellos. Países como Bolivia, Honduras, Nicaragua, ya hemos visto efectos interesantes e impresionantes. Ya el simple hecho de que 81 millones de familias de las más pobres reciban el microcrédito, estamos llegando aproximadamente a 500 millones de personas. De estas, nosotros estimamos que más o menos la mitad están en el proceso de salir de una extrema pobreza a una pobreza moderada.
Aunque surgido en Asia y desarrollado en los países más pobres del planeta, el microcrédito existe también en Europa, donde intenta contribuir a mejorar los ingresos de los inmigrantes más pobres. María Franco pertenece a la Red Europea de Microfinanzas.
La situación en Europa hoy en día es que es un sector joven, aunque hace 20 años que existe, que todavía es poco conocido. La gente no sabe que el microcrédito existe en Europa porque simplemente siempre se imaginan que son cosas que pasan fuera porque es afuera donde se necesitan. Y por afuera entiendo en países en vías de desarrollo. Entonces, en ese sentido, es un sector que está todavía creciendo y que tiene mucho potencial porque en Europa se necesita el microcrédito. Yo creo que la gente que más enterada está de que existen los microcréditos en Europa Occidental son gente que viene de fuera y que lo conocen porque en sus países existe. Pero yo sé que, por ejemplo, en España sí que mayoritariamente las personas que solicitan un microcrédito son gente inmigrante porque en muchos casos para ellos es la forma más fácil y más rápida de obtener un trabajo.
A principios del mes de noviembre se realizó una reunión en Oslo, la capital de Noruega, para debatir sobre microcréditos e inmigración. Un tema sobre el que es necesario reflexionar en profundidad, como señala Ana Cárcamo, peruana, residente en España desde hace más de 15 años, quien pertenece a la ONG, la organización no gubernamental MITA, especializada en el fomento, creación y desarrollo de microempresas entre personas de colectivos que sufren algún tipo de exclusión sociolaboral, especialmente migrantes.
No sé cómo será en otros países, pero en España el primer usuario del microcrédito es el inmigrante, porque el inmigrante quiere superarse, ¿no? O sea, hemos salido de nuestros países, salir de un país supone asumir mucha pérdida, ¿no? Entonces, para nosotros, tener nuestro negocio de alguna manera es compensar esas pérdidas, ¿no? No venir a sentirnos mal aquí porque quitamos trabajo o porque nos ven como seres inferiores, ¿no? Y yo te lo digo desde inmigrante, ¿no? O sea, yo me siento feliz de poder generar 5 puestos de trabajo, ¿no? Porque aquí también trabajan españoles. Eso me da una enorme satisfacción poder dar a este país, o sea, devolver a este país lo que también este país me da, ¿no? Yo creo que así lo sienten muchos inmigrantes empresarios, ¿no? Porque los que no son empresarios, pues sí pueden sentir, por eso te hablo del resentimiento, ¿no? Que es lo que genera conductas antisociales. Sí pueden sentir que la sociedad de acogida o no los acoge o los maltrata o les da poco o no les da nada, ¿no? O se aprovechan de ellos, ¿no? Nosotros sabemos cuál es la realidad de muchos inmigrantes, ¿no? Pienso que hay mucho terreno que andar porque la microfinanza en Europa es relativamente nueva en comparación con los países pobres, ¿no? Es creo una de las pocas tecnologías que ha venido del sur al norte, ¿no? Toda la tecnología que supone la microfinanza.
La ONG Acción Internacional, que trabaja en microcrédito en América Latina, empezó desde el año 1991 a otorgar pequeños préstamos a personas que no podían acceder a la banca formal en las grandes ciudades de Estados Unidos. María Otero pertenece a esta organización.
No es sorprendente que Acción haya iniciado su trabajo con migrantes latinos y no se haya limitado a eso, pero yo diría que fácilmente el 70% pueden ser migrantes que tienen sus raíces en países latinoamericanos.
Ahora se espera que la cumbre de Canadá despierte la voluntad política de los gobiernos y de las instituciones financieras para ir dando pasos significativos en la erradicación de la pobreza.
A mí me gustaría ver un involucramiento más grande de entidades ya formales reguladas, o sea, especialmente en Latinoamérica vemos más y más bancos que están empezando a desarrollar su actividad de microfinanza porque se han dado cuenta que el cliente pobre paga, que es buen cliente y que si se establece un programa bien establecido se lo puede hacer en una manera totalmente rentable. Entonces, a manera que la microfinanza se va incorporando al sector financiero dentro de cada país, yo creo que vamos a ir viendo mayor y mayor acceso para toda esa gente que ha sido excluida por tantos años.
Pero el microcrédito no es la varita mágica que solucionará todos los problemas y los esquemas de globalización que perpetúan la pobreza. Es simplemente una herramienta más. Los movimientos sociales exigen al Banco Mundial que otorguen ayudas a las organizaciones de personas más que a los gobiernos. Pero a día de hoy, la institución financiera internacional no está dando respuestas positivas en ese sentido. Así lo expresa Armando Boquín, representante para Latinoamérica en la cumbre de Canadá.
Tanto el Banco Mundial como el BID, de hecho, aunque mencionan que les interesa mucho el microcrédito, si usted ve las estadísticas, menos del 0.5% del total del presupuesto destinado a préstamos está destinado al microcrédito. Entonces estamos haciendo un gran esfuerzo por hacerles entender que hay que pasar de las palabras a los hechos.
Armando Boquín señala también que en algunos aspectos los microcréditos están logrando objetivos de desarrollo local, mejorando la calidad de vida de personas que no tienen acceso a otras ayudas y que se planteaban dejar sus hogares para migrar, con la incertidumbre del futuro en otro país y el desarraigo familiar.
Cuando usted va a los países, por ejemplo, como Honduras, Guatemala o Nicaragua, y visita las poblaciones rurales, se va a dar cuenta que los hombres han inmigrado con inmigración ilegal hacia los Estados Unidos. Cada minuto y medio un hondureño viaja a Estados Unidos en calidad de inmigrante ilegal, y eso ha estado empezando a reducirse, a revertirse por el hecho de que ya existe fuentes de autoempleo en las zonas rurales de nuestros países.
Pero hay que decir que no todos son voces a favor del microcrédito. ¿Pueden las instituciones de microcréditos continuar su misión original de atender a los sectores más pobres y a la vez brindar ganancias a sus inversionistas? ¿Es el lucro incompatible con la misión social? Esta polémica también está atravesando la cumbre global de microcrédito en Canadá. Reinaldo Marconi preside el Foro Latinoamericano y del Caribe de Finanzas Rurales, una red constituida hace 4 años en Guatemala cuya función es servir de organización de contacto entre instituciones microfinancieras de la región. Él opina que un enfoque concibe a las microfinanzas como una industria financiera destinada a generar lucro. Los actores entran al negocio única y exclusivamente para hacer negocios, ganar dinero, y estos son los actores vinculados con la mercantilización. Pero señala también que por otro lado están las microfinancieras que tienen una visión más social de desarrollo, que buscan generar cambios en la situación de los clientes empobrecidos que atienden. En el decenio desde que se creó la Cumbre Global del Microcrédito en 1997 hasta el presente ha prevalecido el enfoque comercial, opina Reinaldo Marconi, pero con la necesidad de evaluar el desempeño social en la próxima década, se tratará de ver cómo incidir cada vez más en la pobreza, cómo usar las microfinancieras para provocar un cambio en la vida de sus clientes. Marconi no niega que una microfinanciera puede obtener ganancias. La cuestión está en para qué las usa, si para distribuir riqueza entre sus accionistas o para mejorar los servicios de los clientes más pobres.
Informativo más voces.
El pueblo que es el soberano.